Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El mes de mayo se presenta en el cine parisino L'Étude, el estudio de las Ursulinas, la película El diablo es magnífico, del realizador chileno Nicolás Videla, en la que nos muestra la vida de Manuela Guevara, joven trans chilena que viene a Francia en busca de una mayor tolerancia de la sociedad en su búsqueda de su identidad sexual.
Je suis attirée par plein de types de garçons. Je suis très attirée par les personnes, peut-être pas intellectuelles, mais d'une certaine intelligence ou d'une certaine sensibilité. Aussi des personnes qui sont intellectuellement très mystérieuses, qui ne parlent pas beaucoup. Parce que je pense que ces personnes ont un monde intérieur qui est riche.
Y precisamente para hablarnos de esta película y de su lucha por los derechos de las personas trans, Manuela Guevara ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Manuela.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí.
No, el placer es nuestro tenerte aquí, en estos estudios de Radio Francia Internacional. Digamos ante todo a nuestros oyentes que has nacido en Santiago de Chile en 1984, si no me equivoco, y que vives en París desde hace más de 12 años. Eres antropóloga y has trabajado en la UNESCO como investigadora en el terreno del patrimonio inmaterial de la humanidad. En Chile fuiste alumna del famoso Instituto Nacional. ¿Fue allí donde empezaron tus problemas con la administración?
Sí, sí, bueno, mi paso por las instituciones siempre ha sido un poco complicado, digamos. El Instituto Nacional, digamos que un liceo emblemático en Chile, el más antiguo, el que tiene mayor reputación, es un colegio público en un sistema educativo donde en general los colegios son privados, por lo tanto hay una gran selección, entran, entre comillas, los mejores. Y también es un liceo de hombres. Entonces, necesariamente hubo ahí un gran conflicto del cual yo creo haber salido victoriosamente. No sé de dónde saqué el coraje para enfrentarme y para pasar tantos años en ese colegio, en los años 90, donde la discriminación y el tema trans estaba ausente en el imaginario colectivo.
Tus problemas, Manuela, empiezan cuando quieres asistir a una fiesta con talones altos y maquillada.
Sí, bueno.
Eso no se hacía ahí en ese instituto.
Eso fue, no, claro que no se hacía, o sea, nadie se vestía de mujer de los alumnos. Fue una provocación, digamos, porque durante varios años sentí tanto la opresión, el hecho de tener que usar el pelo corto, de no poder maquillarme, durante la adolescencia, que es la búsqueda completa de la identidad. Entonces, frente a tal control que me hacían en ese liceo, imagínate no poder entrar en los baños durante los recreos, las pausas. Yo tenía que esperar que se acabara el recreo para poder ir al baño, porque si no era una provocación para ellos, que no me paseara por todo el colegio, que evitara la provocación. Entonces yo dije, bueno, para el aniversario 190, 180 y algo, voy a ir en toda mi lujuria. Y claro, fue una gran polémica.
Estuvieron a punto de expulsarte.
Me expulsaron durante una semana.
Ah, y además te prohibieron maquillarte y sobre todo mover las caderas al andar.
Qué ridículo, sí, qué ridículo. Era tal el control que me decían, cuando camine, por favor, no se menee. ¿Cómo? ¿Qué quieren que haga?
El machismo ha sido siempre un problema, ¿no? En países latinos como Chile.
Sí, bueno, el machismo en América Latina es mucho más acentuado que el que se puede ver en Europa o en Francia, por ejemplo.
Claro que en España las cosas no están mejor tampoco.
No, por eso preciso Francia.
Manuela Guevara, las cosas no mejoraron cuando entras en la universidad, ¿no? Estudias administración pública, creo.
Claro, sí. Entré a la Universidad de Chile, que también entré a esa universidad porque era un espacio de mayor libertad, con muchas ambiciones de estudiar ciencia política, de estudiar del servicio público, un poco de la administración del Estado. Y claro, ahí empiezo a militar ya más activamente en política universitaria y también en política de la diversidad sexual. Y ahí se forma a través de los años una gran polémica porque el movimiento se organiza de alguna manera. A principios de los años 2000 había mucha gente que tenía una necesidad de expresarse, de decir, soy gay, soy trans, soy lesbiana. Y entonces empezamos a formar un grupo importante. Y la respuesta de la autoridad, sobre todo de esa escuela, que era muy conservadora, fue tal que yo no pude sacar mi título profesional. Me dijeron que en el examen lo hice todo, llegué hasta el grado académico, pero en el momento de tener el título de administradora pública, me dijeron, no te quieren en la administración del Estado, el jurado tiene como orden no dejarte pasar. Y en ese momento yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea,
Es cierto que te lo dijo un profesor que le habían dado la orden de no dejarte pasar.
me lo dijo un profesor gay que lo vi secretamente. Él me dijo, quiero conversar contigo. Fui a su oficina donde trabajaba y me dijo, me dieron esto es lo que se dice. Y entonces, por supuesto que yo tuve miedo. Yo dije, voy a pasar ese examen, me lo van a rechazar. Eso implicaba no poder pasarlo de nuevo. Y dije, ¿qué hago? Y postulé a unas becas para venirme a Francia, a Europa, a España y a Francia. Me gané una para venir a París a estudiar y claro, lo viví como un exilio quizás no forzado por un decreto, pero no tenía otra manera de seguir avanzando en la vida, por eso fue de alguna manera, yo lo viví como un exilio sexual.
Es cierto que un encuentro fue muy importante para esa militancia en la que empiezas a trabajar, el encuentro con Gladys Marín, la presidenta del Partido Comunista.
Sí, fíjate que ese evento fue el que abre un poco las puertas a la organización. Imagínate que Gladys Marín fue una gran resistente de la dictadura, la más importante, además una figura femenina con tal fuerza. Una vez en una reunión yo le conté que estábamos trabajando en el tema de la diversidad y fue ella la que me aconsejó organizarnos. Me dijo, crean una coordinadora, creen una asamblea, defiendan sus derechos. Y fue revelador, fue revelador.
Con la llegada de Michelle Bachelet a la presidencia, ¿no mejoraron algo las cosas en Chile en ese aspecto?
Sí, claro. Chile ha sido un país que ha tenido una transición muy larga, pero en pocos años, fíjate, yo me fui en el año 2006, del 2006 hasta la época se ha avanzado mucho. La sociedad ha dejado muchos prejuicios de lado. Ahí los medios, por supuesto, han jugado un rol importante, pero hoy en día Chile no es el mismo Chile homofóbico o transfóbico que yo conocí en esa época. Y felizmente.
Y quizás tampoco Francia no es el país tan libre como algunos imaginan, ¿no? ¿Te sentiste decepcionada en algún momento aquí en Francia?
Sí, por supuesto. Los primeros años los viví de una manera muy romántica, de esta idea que tenemos de París como una ciudad intelectual, libre, donde cada uno puede ser quien quiere ser. Y sí, esa libertad existe, pero París también tiene otro lado, otra cara muy dura. Es una ciudad enorme, una ciudad donde hay peligros, donde la discriminación existe. Y finalmente mi reflexión fue que la libertad no está en un sitio determinado, no está en una ciudad determinada, sino que la libertad está en una misma. Es una de tomar las herramientas de la libertad en Chile, en Francia o en otro lado. Los costos pueden variar, digamos, el costo que hay que pagar, pero bueno, en mi historia yo me vine acá y dije, acá donde voy a desarrollar mi identidad.
Manuela, volviendo a la película El Diablo es Magnífico, que se proyecta el 6 de mayo aquí en París, ¿cómo nace la idea de contar tu historia? ¿Viene de ese encuentro con Nicolás Videla, quizás?
Sí, es una película que nace sin grandes ambiciones, que es un proyecto entre amigos. Tenía una amistad muy íntima, cercana con Nicolás Videla, que es cineasta, y yo escribo en general, siempre estoy escribiendo historia. de las cosas que me pasan, lo hago como un ejercicio un poco de sacar a veces angustia que tengo adentro o cosas que me pasan, no necesariamente angustias, pero también cosas alegres. Y él lo leía con mucha atención, mi persona para él también era muy inspiradora y me propuso en un momento hacer una película y empezamos a trabajar en el guión, en estas historias que yo escribía y así fue como surge la película y con muy pocos medio. Fue grabada con una cámara, con un micrófono, en un mes, fue sin ninguna autorización en París, fue como un cine guerrilla.
Pero decías que todo el equipo venía de Santiago de Chile, ¿no? Videla, el camarógrafo también, el productor.
Claro, un equipo chileno también. Aquí tuvimos algunos compañeros que nos ayudaron. Poco, también hay actores franceses, la gran parte, pero en general el equipo central es un equipo chileno.
Tu película, por la película de Videla, empieza en el Puente de las Artes, cuando estaba cubierto de candados. Ahora ya los han quitado, desgraciadamente, sí. O afortunadamente. El candado es un símbolo muy discutible, ¿no?, del amor. Estar encadenado a alguien no es siempre fácil.
Sí, esta película trata sobre muchos temas, entre ellos el amor, que es un tema muy importante dentro de la película, más que incluso creo yo que el de la identidad sexual. Y esto nos parecía muy simbólico, que el candado se comenzara a apropiar de toda la ciudad, de todos los puentes, y que pareciese que se transformaba en un rito de las parejas que pasaban por París y que ponían un candado. Y yo me decía, pero qué gesto más feo, disculpa que te lo diga, vulgar, no sé, de querer sellar dos personas en un candado. Porque el candado, ¿a qué sirve? El candado sirve para cerrar una puerta, para cerrar una casa, para proteger como una especie de propiedad privada donde no entre nadie. Entonces, que en el amor, donde los sentimientos fluyen del uno, del otro, inspiraciones, motivaciones, etcétera, que el candado simbolice el amor, me parece que es una cuestión que hay un delirio de posesión del uno sobre el otro que teníamos que criticarlo.
Es un heredero del cinturón de castidad, ¿no?, que se usaba en la Edad Media.
Claro, claro, mira, no había pensado en eso, pero es un poco eso.
Terrible. En la película te muestras también como víctima de la violencia machista aquí en París, lo que también curiosamente has sufrido en tu vida real, ¿no?, después de haber rodado la película.
Sí, bueno, todo lo que aparece en la película es biográfico, sucede realmente. Por eso cuando esta película sí es ficción, porque todo lo volvimos a trabajar, pero para mí es casi un documental, porque todas las historias son reales. Y esa historia que se ve en la película de agresión, de una agresión gratuita, donde ni siquiera hay un robo, me ha ocurrido muchas veces. A veces creo que incluso que París en algún sentido más peligroso que mi ciudad natal, Santiago de Chile. Entonces, revivir durante el rodaje todo eso me hizo volver al pasado necesariamente. Después me sentí muy mal después del rodaje y estuve 2 semanas encerrada en mi casa. Y cuando una amiga me convence de salir un poco, de salirme de mi cabeza, salgo en la noche, después me vuelvo a la casa y 2 tipos se me acercan, me agreden y me roban. Y fue como, ¡ay, no!
Terrible.
¡Qué terrible!
Hablando de París, quizás estás maravillosa en la película, pero quizás hay otra protagonista fantástica en la película, que es la ciudad de París. La cámara se pasea por los grandes sitios románticos, el Louvre, la calle Montorgueil, tantos otros.
Sí,
París es un mito también.
Sí, bueno, queríamos también mostrar el París romántico también, porque yo, a pesar de todas las críticas que pueda tener, yo me considero una persona romántica, ¿no? Y París es una ciudad tan bella, tan preciosa, que a pesar de todas las dificultades, a pesar de lo víctima que uno se puede sentir, queríamos mostrarlo también en su esplendor, no necesariamente caer en el lamento, sino apropiarse del lugar, y por eso hay mucha danza, por eso hay mucha performance, porque París da para eso, y efectivamente es quizá ese amor que yo ando en búsqueda, que no lo encuentro, pero estoy en un contexto, en una ciudad donde me siento libre.
¿El amor es un asunto de libertad, sobre todo?
Por supuesto, o sea, de partida, escoger un amor tiene que partir de una base de libertad. Tú escoges a quién quieres amar. Nadie te puede imponer un sexo, un color o una religión. Después las relaciones son otra cosa, ¿no es cierto? Pero efectivamente la libertad y el amor parecen andar por dos carriles diferentes, pero no, se cruzan en distintos momentos.
En España y en ciertos países latinos todavía se sigue matando por una frase que se dice que dice o tuya o mía o de nadie. Cuando alguien te deja, la violencia se desencadena. ¿Qué se puede hacer para luchar contra esa violencia machista?
Mira, yo no sé si soy la persona más indicada para dar una receta de lo que se puede hacer, pero yo creo que como mujeres, que somos en gran parte las víctimas de esta violencia machista, ¿no es cierto? Nunca hay que bajar la guardia, nunca hay que bajar las alarmas. A veces una cae en el enamoramiento, también a veces una falta de afección. En las personas trans eso sucede mucho. Y una a veces se ciega frente a un hombre que parece quererte, que parece ejercer dominación, disfrazada de amor, pero en realidad esas son perversiones de las cuales es mejor huir. Y yo te lo digo como una persona, como una mujer que me he construido a mí misma, hay veces en que es mejor estar sola que mal acompañada.
¿Qué ha cambiado en Manuela Guevara con la película? ¿El hecho de verse en la pantalla cambia tu manera de verte a ti misma?
Sí, por supuesto, al principio era muy fuerte, porque después de la película yo empecé mi transición sexual en términos médicos, digamos, ¿no es cierto? Tratamiento hormonal y todas esas cosas. Y la película un poco la veo como una pre-transición de un personaje que está en búsqueda de algo. Y fíjate que finalmente también se trata de una persona que duda si quedarse en París o volverse a Chile. Y finalmente termino volviéndome a Chile. Y es en Chile donde digo, en realidad yo soy Manuela y no me voy a poner barreras a mí misma. A veces uno puede ser su peor opresor. Entonces fue en Chile donde empecé a hacer esta transición y me hizo recordar una serie de dibujos animados que yo veía cuando era niña, que se llama Ángel, Angie y las siete flores, que es una niña que recorre todo el mundo buscando una flor de siete flores y no la encuentra en todo el mundo, vuelve a su casa frustrada y la flor está en su propio jardín. Entonces yo digo, fue algo similar.
¿Te vas a quedar en tu jardín o vienes aquí a París a menudo?
No, estoy viviendo en París
En
ahora,
París.
sí, esta ciudad me hizo que volviera y ahora estoy aquí de nuevo.
En fin, pues muchísimas gracias,
Gracias a
Manuela
ti,
Guevara,
Jordi.
por haber estado con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril y a Guillaume Buffet, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.